13 minutos para la hora 8, tiempo todavía no demasiado caluroso, cielo nublado aquí en Montevideo, pero nos esperan unos 30 grados en la capital del país. Hablábamos desde el comienzo, recién lo hablábamos con Francisco, bueno, el hecho del día de ayer, que sigue siéndolo hoy, tanto acá como en la Argentina, la detención de Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación de Argentina, un sindicalista dueño de medios en La Plata, pero que resultó que en su vivienda de Playa Verde tenía un arsenal, medio millón de dólares en efectivo, automóviles de alta gama, que fue detenido por la policía y por Interpol. Para saber un poquito más de este tema en que está, estamos en contacto con nuestro amigo, el corresponsal de Telemundo, Maldonado y Rocha, Celso Cuadro. Buenos días, Celso, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buen día, saludos para todos.
Muchas gracias. Impactante, ¿no? Impactante, muchas gracias por atendernos. Vos sabés que la gente en Playa Verde te ve llegar y empieza a tener cierto temor. Antes de ayer te hiciste presente con el móvil porque habían robado al lado de lo del fiscal Subía, esta gente también, ¿dónde se fue a meter? Y ayer, bueno, con todo esto que resultó una conmoción, ¿no?
Sí, que además la casa de Subía, donde hicimos el móvil el día anterior, ¿no? Insólito, sí. Estaba muy cerca. Y de una forma increíble, el propio fiscal me hizo mirar hacia el cerro, me hizo mirar, yo recuerdo bien, la casa, y me dijo, mirá, justo cortaron estos árboles, ahora tengo imagen, dice, puedo mirar el cerro, y mirá qué casa, qué tremendo, qué casa impresionante. Insólito, al otro día, a las pocas horas, caía un allanamiento, y esa tarde, me acuerdo, estaba rondando el helicóptero de la policía, que estaban por arriba de ahí, de toda la zona. Evidentemente ya estaba todo muy preparado. La policía evidentemente ya tenía los pasos marcados, vamos a decir, para ir a hacer el allanamiento y hacer bueno, todo este gran operativo que comenzó próximo a las 6:30 de la mañana, ¿no? Cuando los efectivos policiales ingresaron, que tuvieron que pasar por varias casetas de seguridad. Ayer veníamos analizando con el camarógrafo, después de ver todo lo que encontramos allí en el Gran Chaparral, que seguramente la policía irrumpió allí con los guardias de seguridad y fue tomando puesto por puesto, ¿no? Para poder llegar y para poder ingresar a la casa sin que el hombre se diera cuenta, porque lo agarran prácticamente, se estaba durmiendo cuando llega la policía temprano.
Así que había varios puestos de seguridad, te digo, porque aún los vecinos que estamos por ahí, desde afuera es muy difícil de apreciar esto, de que estaba rodeado de seguridad este hombre, ¿no?
Sí, hay mucha seguridad privada, es decir, tiene dos entradas principales, vamos a decir. Nosotros ayer todo lo que se mostró era mirándola de frente desde la playa sobre la mano derecha, porque sobre la margen izquierda detrás hay otro ingreso. Todo el operativo se hizo sobre este que yo les digo, primero, y allí hay una caseta de seguridad, después hay otra más adelante, donde prácticamente está como, yo por lo que entendí, era como la casa de los caseros, que es realmente impresionante también, ¿no?
Sí, sí.
Y de empleados, allí hubo un constante ingreso y salida de empleados, ¿no? Es decir, personal de seguridad, personal de limpieza, personal de mantenimiento, que ayer estaban todos impactados pero muy callados, ¿no? Evidentemente conocían ya por los medios y demás lo que estaba pasando adentro, ¿no?
¿Se sintió eso? ¿Qué pudiste hablar ahí con sobre todo con los efectivos policiales o la gente que participó? No sé si tuviste acceso a ellos, pero ¿se sintió sorprendido este hombre? Porque hacía años que vivía ahí con total impunidad, ¿no?
Sí, con total impunidad. Él estaba muy tranquilo por todo lo que ya había pasado en la Argentina. Recordemos que él fue, se hizo toda la investigación en la República Argentina, y él después fue, ya había estado prófugo en la propia República Argentina, se había escondido, que dicen que algunos manifiestan que estuvo mucho tiempo aquí, inclusive en Uruguay, escondido, y que manejaba todo desde Uruguay. Él después se presenta cuando ya cae, vamos a decir, todo lo que es los tiempos de investigación y demás, y es cuando lo detienen y después lo dejan en libertad. Es decir, él, por lo tanto, lo de él había como que había prescrito, ¿no? Una cosa media extraña. Entonces él ahí se viene a Uruguay y se maneja con total impunidad. Tenía su avión en un hangar acá en Laguna del Sauce, por ejemplo.
Sí, sí.
Pues se pagan $30,000 por mes para solamente la mantención y tenerlo aquí en el hangar. Y bueno, él... ahora, no era una persona... Yo anoche miraba un informe de la televisión argentina que lo muestra, bueno, como un sindicalista activo, con contacto con la gente y demás. No era la figura de este hombre aquí en Uruguay, ¿no?
No, para nada, nada.
Claro, era casi... él no se mostraba tanto.
Era hermético.
No era ese personaje político como que ha llegado a la gente y demás. No. Acá era... Acá lo que te dicen los vecinos y la gente de allí de la zona es que para ellos era un narco, directamente. Para ellos, desde que llegó, bueno, se instaló un narco en el barrio.
Sí, siempre generó una enorme sospecha, ¿no? Yo te pregunto, tú que además conoces muy bien la zona, ¿no te asombra que alguien que quiera, que esté huyendo, que quiera permanecer en el anonimato, haga ese despliegue, esa comprando un cerro, pelándolo, iluminándolo de ayorno? Es raro, ¿no?
Es muy raro. Por eso es que la gente pensaba que allí había narcotráfico directamente, ¿no? O sea, porque tiene el modus operandi de un narcotraficante. Es más, hablamos con algunos vecinos, y algunos vecinos lo defienden. Defienden de que él haya llegado a la zona. Muchos no, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, a ver, esto me parece una locura, destrozó el cerro, rompió todo el monte indígena que había, limpió la zona como para tener visión,
sí,
por allí,
claro.
Como para obtener una especie de puesto de vigilancia, cercó todo de una forma insólita, increíble, son 90 hectáreas y cada uno de los postes, cada, yo te diría, 3 metros, no más de eso, son postes de hormigón.
Sí, sí, parece.
Un costo tremendo.
Una cárcel o un campo de concentración.
Cada
sí,
uno.
Sí,
o sea,
sí.
De noche parecía una ciudad.
Sí, sí, sí.
Que se ve desde la ruta 9. Yo muchas veces cuando venía desde la capital miraba al lado del Cerro Pan de Azúcar y bueno, que será una bicisenda esto, ¿no? Digo, o sea, será una obra pública. No, era todo el cerco perimetral de este hombre, o sea, una cosa insólita.
Sí.
Y por allí, bueno, los vecinos dicen que cuando desde que llegó todo cambió, ¿no? Empezó a mostrar este tipo de cosas, esos autos de alta gama, que tampoco él andaba en esos autos de alta gama, hay que decirlo, ¿no? O sea, se veía poco en eso. Él andaba en... su mujer, por ejemplo, andaba en una camioneta floteada,
sí.
Que inclusive está con el floteo de una radio, una radio local, una FM, y él siempre decía que era empresario de medios y que tenía radios en la Argentina y todo lo demás,
sí.
Y que había hecho la plata con eso. Y los vecinos, por así te decía, o sea, era lo que te comentaba, algunos lo defienden porque dicen que, bueno, le daba trabajo a los vecinos y todo lo demás, una especie de, a ver, mínimo, pero una especie de escobar de la zona, te voy a decir.
Claro,
¿no?
pero muy mínimo, casos muy puntuales, ¿no? La gran mayoría de la gente estaba muy molesta con todo lo que había.
Por supuesto, llegaron, a ver, muchos vecinos, a ver, el que andaba en bicicleta, ya te lo digo, la gente común del barrio, el boliche y todo lo demás, bueno, contentos porque él les compraba muchísimo, no él, sino que su mujer, por ejemplo, pero le llamaba la atención que la mujer andaba con custodia, ¿no? Y hasta vieron custodios armados. O
sí.
Sea, la mujer se movía con custodios armados. Una cosa, por eso es que ellos, o sea, la visión que hay en el barrio, por lo menos de los vecinos cercanos, es que para ellos es un arco que estaba establecido.
Cosa que no está descartada todavía, Celso. Cosa que no está descartada también, es una de las hipótesis que manejan los medios argentinos, vinculaciones también con el narco, eventualmente.
Sí, pero o sea, el modus operandi era tal cual, ¿no? Es decir, aquella piscina olímpica con música funcional por debajo del agua, o
sí.
Las artificiales. Bueno, a ver, tenían un galpón, encontramos con el dron dos galpones de color verde que están muy detrás, que después averiguamos que dentro de lo que tiene es maquinaria vial, pero del estilo de una intendencia, o sea, mejor que cualquier intendencia, una aplanadora, una moto niveladora, una cosa, la verdad que...
Increíble.
Insólita, ¿no?
Bueno, y ahora está ante la justicia uruguaya, esperando a ver la extradición, digamos.
La extradición, ayer hablamos con colegas argentinos que ya se instalaron acá, además, porque ellos, por supuesto, para ellos es el tema de quizás, yo te diría el tema del grano, ¿no?
Sí, digo, claro, van a tener para rato con esto, ¿no?
Sí, nos decían que es prácticamente la historia que estaban esperando, y la verdad que, bueno, están atentos a lo que pueda, bueno, lo que se informó es que, de verdad, van a permanecer aproximadamente unos 30 días, puede ser menos, porque el trámite puede ser más rápido, ya que hay muchos tratados de Mercosur y demás como para hacerlo rápido, y si está toda la documentación y todo, tanto este hombre como de su mujer, la información que manejamos ahora es que es una abogada uruguaya de 33 años, bueno, serían extraditados a la República Argentina. Ellos tienen un hijo de 10 años, ellos, la mujer y el hijo estaban viviendo todo el año acá, y la mujer los traía todos los días a Punta del Este al colegio, al hijo. O sea, la mujer es conocida, él no tanto, ¿no? Pero,
claro, a ver,
una perlita más, le festejaba el cumpleaños en una conocida discoteca de un hotel 5 estrellas, ¿no? Al hijo.
Sí, sí, sí. Bueno, no es el primer caso. Hubo uno muy, muy fuerte el año pasado que fue detenido en Carrasco. No es el primer caso de gente vinculada o presuntamente vinculada a actividades criminales a gran escala que se ha escondido en el Uruguay, ¿no?
No, y Alfonso, perdón, y en Punta del Este, ¿no?
Sí.
Recordemos. Bueno, sí. Tenemos el caso de Moravito, tenemos el caso de, o sea, hay, son varios los que han caído, inclusive acá en Punta del Este,
sí.
y mostrándose con autos de alta gama, y bueno.
Pero la ostentación de este hombre creo que no tiene precedentes, ¿no? Con esa casa.
No, y no parece
tener sentido tampoco. Muy bien.
No, nunca lo he visto, y además no me imaginaba, más allá de que uno a veces escucha los comentarios, ¿no? Viste lo que hizo fulanito, prácticamente se quedó con todo el cerro, lo modificó todo, tiene un Ferrari, tendrá dinero, o sea, pero bueno, esto era realmente insólito, ¿no?
Sí,
hay que hablar, Alfonso, también de la casa que tiene, que no la vendió, ¿no? O sea, él tiene una casa también allí en Playa Verde, unos $500,000, él se instala primero en esa casa.
Sí, sí, la ubico perfectamente, en la costa, una casa muy linda, de piedra, con unos ventanales espectaculares frente al mar, ¿no?
Y un ascensor.
Y un ascensor, tiene ascensor, sí.
Tiene ascensor la casa. Era muy común que caminar allí en esos balcones, permanentemente hablando por teléfono, y la casa, según me dijeron ayer, pasamos, pero ya era de noche, tiene varias antenas, y era un poco lo que llamaba la atención a los vecinos. Pero él decía que justamente estaba vinculado a medios radiales argentinos y por eso tenía las antenas de allí.
Sí,
una cosa media loca, ¿no? Media extraña.
Totalmente fuera de toda lógica.
De lógica, exactamente.
Celso Cuadro, corresponsal de Canal 12, de Telemundo, en Maldonado y Rocha. Gracias por habernos dado tu testimonio hoy aquí en La Mañana del Espectador. Te mandamos un abrazo,
Por favor, un gran abrazo.
Nos veremos por ahí, por el este.
Esperemos que la próxima vez que vaya por Playa Verde sea por otro motivo, ¿no?
Sí, sí, un fuego, una parrilla, por ejemplo.
Una parrilla.
Bueno, un abrazo,
Un abrazo, saludos para todos. Chao, chao.